Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Vamos a ponernos en presencia de Dios en este tiempo cuaresmal para comenzar orando. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios». nuestro itinerario hacia la Pascua hemos llegado al cuarto domingo de Cuaresma. Es un camino con Jesús a través del desierto, es decir, un tiempo para escuchar más la voz de Dios y también para desenmascarar las tentaciones que hablan dentro de nosotros. En el horizonte de este desierto se vislumbra la cruz. Jesús sabe que la cruz es el culmen de su misión. En efecto, la cruz de Cristo es la cumbre del amor que nos da la salvación. Lo dice él mismo en el Evangelio. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Se hace referencia al episodio en el que durante el éxodo de Egipto los judíos fueron atacados por serpientes venenosas y muchos murieron. Entonces Dios ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un estandarte. Si alguien era mordido por las serpientes, al mirar a la serpiente de bronce, quedaba curado. También Jesús será levantado sobre la cruz para que todo el que se encuentre en peligro de muerte a causa del pecado, dirigiéndose con fe a Él, que murió por nosotros, sea salvado. Porque Dios, escribe San Juan, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. San Agustín comenta, «El médico, en lo que depende de él, viene a curar al enfermo. Si uno no sigue las prescripciones del médico, se perjudica a sí mismo. El Salvador vino al mundo. Si tú no quieres que te salve, te juzgarás a ti mismo. Así pues, si es infinito el amor misericordioso de Dios, que llegó al punto de dar a su Hijo único como rescate de nuestra vida, también es grande nuestra responsabilidad. Cada uno, por tanto, para poder ser curado, debe reconocer que está enfermo. Cada uno debe confesar su propio pecado para que el perdón de Dios, ya dado en la cruz, pueda tener efecto en su corazón y en su vida. Escribe también San Agustín, «Dios condena tus pecados, y si también tú los condenas, te unes a Dios. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces comienzan tus buenas obras, porque condenas tus malas obras. Si las buenas obras comienzan con el reconocimiento de las malas obras. A veces el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque está apegado a sus pecados. Sin embargo, la verdadera paz y la verdadera alegría solo se encuentran abriéndose a la luz y confesando con sinceridad las propias culpas. Es importante, por tanto, acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, especialmente en Cuaresma, para recibir el perdón del Señor e intensificar nuestro camino de conversión. Del Ángelus del Papa Benedicto XVI en el año 2012. Seguimos, queridos oyentes, con la lectura y el comentario de esta carta apostólica del Papa Francisco Desiderio Desideravi. Nos habíamos quedado en el número 57, que dice así: «Para que este servicio se haga bien, con arte, es de fundamental importancia que el presbítero tenga, ante todo, la viva conciencia de ser, por misericordia, una presencia particular del resucitado. El ministro ordenado es en sí mismo uno de los modos de presencia del Señor que hacen que la asamblea cristiana sea única, diferente de cualquier otra. Este hecho da profundidad sacramental en sentido amplio a todos los gestos y palabras de quien preside. La asamblea tiene derecho a poder sentir en esos gestos y palabras el deseo que tiene el Señor, hoy como en la última cena, de seguir comiendo la Pascua con nosotros. Por tanto, el resucitado es el protagonista y no nuestra inmadurez que busca asumir un papel, una actitud y un modo de presentarse que no le corresponde. El propio presbítero se ve sobrecogido por este deseo de comunión que el Señor tiene con cada uno. Es como si estuviera colocando entre el corazón ardiente del amor de Jesús y el corazón de cada creyente un objeto de su amor. Presidir la Eucaristía es sumergirse en el horno del amor de Dios. Cuando se comprende o incluso se intuye esta realidad, ciertamente ya no necesitamos un directorio que nos dicte el adecuado comportamiento. Si lo necesitamos, es por la dureza de nuestro corazón. La norma más excelsa y por tanto más exigente es la realidad de la propia celebración eucarística, que selecciona las palabras, los gestos, los sentimientos, haciéndonos comprender que si son o no adecuados a la tarea que han de desempeñar. Evidentemente, esto tampoco se puede improvisar. Es un arte. Requiere la aplicación del sacerdote, es decir, la frecuencia asidua del fuego del amor que el Señor vino a traer a nuestra tierra.
Jeremie profete, sedet sola civitas plena populo, facta est quasi fidua domina gentium, princes provinciarum, facta est...
El número 58 dice así: cuando la primera comunidad parte el pan en obediencia al mandato del Señor, lo hace bajo la mirada de María, que acompaña los primeros pasos de la Iglesia. Perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús. La Virgen Madre supervisa los gestos de su Hijo encomendados a los apóstoles, como ha conservado en su seno al Verbo hecho carne. Después de acoger las palabras del ángel Gabriel, la Virgen conserva también ahora, en el seno de la Iglesia, aquellos gestos que conforman el cuerpo de su Hijo. El presbítero, que en virtud del don recibido por el sacramento del orden repite esos gestos, es custodiado en las entrañas de la Virgen. Necesitamos una norma que nos diga cómo comportarnos.
Propter multitudinem iniquitatum meius, parabulieius docte sunt in captivitatem, ante facies tribulanti.
El Papa nos recuerda en este número 58 la presencia de María en toda la obra de la salvación, pero también en la actualidad en la vida de la Iglesia. María es aquella que supo estar al pie junto a la cruz, y cada vez que se actualiza el sacrificio del Calvario, María tiene un papel importante en la vida del presbítero y en la vida de la propia comunidad. El Papa recuerda cómo las primeras veces que la comunidad cristiana partió el pan, obedeciendo así al mandato de Cristo, «Haced esto en conmemoración mía», María estaría en esas primeras celebraciones de la Eucaristía, como por así decir, supervisando lo que hacían los apóstoles, el mandato de Cristo, y participando también de esa carne de Cristo entregada a la humanidad para su salvación. Es María también la que tiene un lugar especial en la vida del presbítero. Dice el Papa, es custodiado el presbítero en las entrañas de la Virgen María. Ella es una madre, una intercesora, una mujer que nos cuida a los sacerdotes y a toda la Iglesia. Thank you. número 59, dice así: convertidos en instrumentos para que arda en la tierra el fuego de su amor, custodiados en las entrañas de la Virgen María hecha Iglesia, como cantaba San Francisco, los presbíteros se dejan modelar por el Espíritu que quiere llevar a término la obra que comenzó en su ordenación. La acción del Espíritu les ofrece la posibilidad de ejercer la presidencia de la Asamblea Eucarística con el temor de Pedro, consciente de su condición de pecador, con la humildad fuerte del siervo sufriente, con el deseo de ser comido por el pueblo que se les confía en el ejercicio diario de su ministerio. En este número el Papa hace una síntesis de aquello que ha expuesto en los números anteriores. Es el Espíritu Santo el que capacita al presbítero para presidir la Eucaristía. Es Espíritu Santo que recibió ese orden del presbiterado el día de su ordenación sacerdotal. Pero es también ese Espíritu Santo el que sigue modelando el corazón del presbítero cada día para estar al servicio de la comunidad, para entregarse a ella. Estamos custodiados también los sacerdotes en las entrañas de la Virgen María, que nos cuida como hijos suyos. Y el Papa dice: el presbítero, al ejercer este ministerio de la presidencia de la celebración, ha de acercarse con el temor de Pedro. Aquello que tenemos en nuestras manos lo llevamos con fragilidad, con cuidado y con delicadeza. No es nuestro papel, es el de Cristo. Somos alter Christus en la celebración de la Eucaristía, y por eso, con ese mismo temor que manifiesta el apóstol Pedro, con esa misma condición de pecadores, de siervos inútiles, nos acercamos a presidir la Eucaristía para entregarnos también nosotros en la actualización del sacrificio, del único sacrificio de Cristo, nuestro Salvador. Vamos a adentrarnos ahora en algunos elementos propios de la Cuaresma y vamos a ver en este programa el leccionario ferial, es decir, el leccionario de los días entre semana de este tiempo de la Cuaresma. Este leccionario presenta los diversos temas propios de las catequesis cuaresmales y es muy variado. La semana después de ceniza aparecía la invitación a la conversión interior, al ayuno espiritual y a la fraternidad. En la primera semana recibíamos una invitación insistente a la conversión, la eficacia de la palabra y el amor al prójimo. En la segunda semana se resaltaba el perdón de los pecados, los verdaderos valores y el anuncio de la pasión. Ya la semana pasada, en la tercera semana, escuchar al Dios único, la curación como obra de Dios, el perdón de Dios y el perdón recíproco, y la dimensión del culto espiritual. En esta semana, que ayer comenzábamos, la cuarta semana de Cuaresma, se nos invita, mediante la escucha de las lecturas de la palabra de Dios en los días entre semana, a la renovación que Dios ejecuta. Cielos y tierra nuevos, aguas sanadoras, curación del paralítico, la alianza, la incredulidad y las tentativas de matar a Jesús. Ya la próxima semana, la quinta semana de Cuaresma, se nos ofrecerán los temas del perdón del Señor que salva, Susana, la adúltera, la serpiente de bronce, los jóvenes en el horno, Jeremías, el anuncio ya de la pasión de Jesús y figuras típicas, la pasión de Jesús para salvar y para reunir a los hijos de Israel dispersos. Por último, la sexta semana, o también conocida popularmente como Semana Santa, escucharemos esos cánticos del siervo doliente de Yahvé del libro de Isaías. En las dos últimas semanas se hace la lectura semicontinua de Juan, de los capítulos 4 al 11, y se presenta así el itinerario de su vida, de Jesús a Jerusalén, su autorrevelación como Hijo de Dios y la creciente oposición de los judíos hasta su decisión de matarlo. Las prácticas cuaresmales son tan propias de este tiempo y nos ayudan a meternos en esta dimensión propia de la cuaresma. El cristiano recorre el itinerario cuaresmal dejándose guiar continuamente por la palabra de Dios, haciendo suyas las prácticas características, ayuno, limosna, oración, que deben reinterpretarse según indicaba el Papa San Pablo VI en la Pascua del año 1967. Cada uno examine su conciencia, que tiene una voz nueva en nuestra época. El ayuno tiene ciertamente una dimensión física. Además de abstinencia de alimentos, puede comprender otras formas, como privarse de fumar, de algunas diversiones, pero todo esto no abarca la realidad del ayuno. Es sólo signo externo de una realidad interior. Se trata de un rito que debe revelar un contenido salvífico. Es el sacramento del ayuno santo, el ayuno ritual de la cuaresma. Es signo de nuestro vivir de la palabra de Dios. En realidad, no ayuna quien no sabe nutrirse de la palabra de Dios. Tú solo te alimentas con alimentos terrestres, canta la liturgia ambrosiana. No solo te alimentas con alimentos terrestres, sino de toda su palabra santa, a ejemplo de Cristo, el cual, más que el alimento, deseó la santidad de los corazones. Su alimento es la liberación de los pueblos, su alimento es hacer la voluntad del Padre. Este ayuno tiene que ser también signo de nuestra voluntad de expiación. no ayunamos por la Pascua ni por la cruz, sino por nuestros pecados, porque estamos preparándonos a los misterios, a la Pascua, como diría San Juan Crisóstomo. Este ayuno es signo de nuestra abstinencia de pecado. El ayuno verdaderamente grande es el que compromete a todos los hombres, es la abstinencia de la iniquidad y de los placeres ilícitos del mundo. Este es el ayuno perfecto y, por consiguiente, cuando en este mundo vivimos rectamente, cuando nos abstenemos de la iniquidad y de los placeres ilícitos, observamos de algún modo los 40 días del ayuno, como afirmaría San Agustín. Tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que nos propongamos hacer ayuno, pues, del tabaco o del chocolate o de otras cosas, y esto repercuta en que estoy de peor humor, en que de hoy peores conversaciones, a ver si me voy a ayunar y a quitar de una cosa concreta que es simbólica para mí y voy a echar mi mal genio o la ira contra los demás. Tengamos también cuidado con esto cuando intentemos vivir el ayuno. La limosna es fruto del ayuno y de las privaciones que conlleva. No es solo un expediente para que sobrevivan situaciones injustas. Probablemente hoy se asocia la limosna cristiana con el compromiso por la justicia y la reestructuración de sistemas sociales. La limosna, así entendida, obliga al cristiano a solidarizarse con el esfuerzo por un orden social mucho más justo. Es símbolo de aquellas privaciones nuestras de la Cuaresma que ponemos al servicio de los pobres y de los más necesitados y que la Iglesia sabe muy bien distribuir y hacer que cada euro se estire más y más. También la oración brota de ese ayuno que nos hace vivir de la palabra de Dios. La oración auténtica brota de la escucha asidua de la palabra del Señor, sobre todo cuando se hace en común. En el tiempo de Cuaresma, el individuo, las familias, las comunidades cristianas se reúnen más frecuentemente en torno a la Eucaristía. Encuentran nuevos espacios de escucha. ¿Por qué no apagar también la televisión alguna tarde? Respondemos así al Dios de la Alianza con nuestro amén. Un amén dicho en comunidad. Qué bueno sería que nos pongamos como propósito ya en esta última parte de la Cuaresma, ya estamos en el lunes de la cuarta semana, a ir a la Eucaristía a diario. Y si no podemos, leer las lecturas de la palabra de Dios que se leen en misa tranquilamente en nuestra casa y acompañarlo de un tiempo de silencio o meditación de algún canto. El que canta, ora dos veces, y hay muchos cantos cuaresmales que nos ayudan a encender el corazón para vivir con más intensidad este tiempo, el tiempo de la Cuaresma. Vamos a hacer un momento de oración con Nueva Creación, un canto precioso que podemos aprender en nuestras comunidades y que podemos enseñarlo también a los más pequeños.
Nos trae una nueva plenitud. Hoy en paz a la gente, a las cosas y al Creador. todo renace a la vida en la nueva creación.
Buenas tardes, estamos ya pasando el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez. Acabamos de escuchar este canto, Nueva Creación. Ojalá que dejemos que este tiempo de cuaresma se frague una nueva creación en nuestro corazón, en nuestras propias vidas, para que esto se exprese así en la noche santa de la Pascua y se prolongue durante los 50 días del tiempo pascual. Vamos a escuchar un prefacio antiguo del sacramentario gregoriano que dice así: verdaderamente es justo y digno, oportuno y saludable que te demos gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Tu bondad creó al hombre, le condenó tu justicia y le redimió tu misericordia. Con toda humildad te suplicamos que, como por los placeres ilícitos perdimos la dicha del cielo, así ahora, por la abstinencia, recuperemos la eterna patria. Gobierna nuestra fragilidad con tu misericordia y robustece nuestra mortalidad con temporales auxilios, para que por el incremento de buenas obras alcancemos la bienaventurada inmortalidad. Otro prefacio del sacramentario gregoriano dice así: verdaderamente es digno y justo, oportuno y saludable que te demos gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, por Cristo nuestro Señor, día eterno, luz sin ocaso, claridad sempiterna, que mandó a quienes le siguen caminar en la luz para poder escapar a las sombras de la noche eterna y alcanzar felizmente la patria luminosa, que por la humildad de la humanidad asumida lloró a Lázaro, por el poder de la divinidad le volvió a la vida, y al género humano, oprimido bajo el cuádruple mole del pecado, le restituyó la vida. Por él te pedimos que, mediante la observancia del ayuno, rompas las cadenas de nuestros pecados, nos reintegres a la felicidad de la vida eterna y nos incluyas entre los coros de los santos. Recordábamos hace dos semanas la importancia del canto durante el tiempo de la liturgia, cómo se debían de escoger con cuidado, con precisión, estos cantos que no pueden ser los mismos, evidentemente, que en el tiempo ordinario. Pero también convendría que a lo largo de la propia celebración eucarística podamos destacar algunos momentos, por ejemplo, en el acto penitencial. Es fundamental, fundamental resaltar la pausa de silencio para la interiorización y para que podamos reconocer nuestros pecados. Bien saben los músicos y los artistas que el silencio forma también parte y muy expresiva de las piezas musicales. Por eso en nuestra celebración eucarística, cuando hacemos esa invitación a reconocernos pecadores, hemos de guardar unos instantes, unos segundos de silencio para recogernos, recordar esos momentos de faltas que hemos de presentar al Señor y después proseguir con esa petición de perdón. Podríamos resaltar de forma especial la segunda fórmula del misal, que por desgracia es bastante desconocida para nuestras asambleas. Señor, ten misericordia de nosotros, dice el sacerdote, y la asamblea responde, porque hemos pecado contra ti. Prosigue el sacerdote, muéstranos, Señor, tu misericordia. Y el pueblo aclama, y danos tu salvación. Existen además varias musicalizaciones de estos textos, de Jáuregui, de Alcalde, de Taulé, de Ardozain. Quizá nos cueste un poco cantarlas, al menos hagámoslas rezadas. Sería también muy adecuado cantar el Kyrie Eleison con alguna de sus melodías gregorianas, más sencillas y más populares, justamente las del tiempo de Cuaresma, que son más simples, son tremendamente sencillas y podemos aprenderlas en nuestras comunidades y aclamar así a Cristo, con esa petición de perdón, pero a la vez con esa aclamación victoriosa a aquel que vuelve triunfante de la batalla. Kyrie Eleison, cuyo contenido es mucho más rico y mucho más profundo que su traducción al castellano, Señor, ten piedad. No hemos de omitir la aclamación antes del Evangelio. No cantamos el Aleluya, nos abstenemos del Aleluya durante todo el tiempo de Cuaresma, aunque sea solemnidad, pero eso no quita que esa aclamación antes del Evangelio hemos de cantarla. Podemos seleccionar una buena aclamación antífona para todos los domingos de Cuaresma y recitar el versículo propio de cada domingo, volviendo a repetir la aclamación respuesta. Tenemos, la verdad, que muy buenas aclamaciones para este tiempo cuaresmal en castellano en el libro del salmista y otras dispersas en diversas obras, no sólo de Pan vive el hombre, de Cols, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de Taulé, tu palabra, Señor, es la verdad, de Galienó, gloria, honor a ti, Señor Jesús, de Lucien Deis, especialmente para el Domingo de Ramos, Cristo por nosotros se sometió, de Palazón, Cristo palabra, Cristo camino, Cristo mi buen pastor, de Antonio Alcalde. Otro de los momentos que habríamos de resaltar también con el canto es el de la oración de los fieles, con una acertada respuesta de oración por parte de la comunidad orante, como un signo de la novedad y de cambio. Esta respuesta tendría que ser distinta de la habitual si tenemos costumbre de cantarla. Si habitualmente cantamos, te lo pedimos Señor, o te rogamos, óyenos, ahora, en el tiempo de la Cuaresma, podamos cantar otra. Un Kyrie Eleison, por ejemplo, es una magnífica respuesta a las preces, ya sea cantada en gregoriano, la de Tessé u otras versiones. También podríamos cantar Conduce, Señor, a tu iglesia a la Pascua Eterna, de Antonio Alcalde, o también Señor, escúchanos, Señor, óyenos, una melodía popular también de Cesario Gavarain. O también que nuestra oración llegue a ti, Dios Padre nuestro, escúchanos, de Antonio Alcalde. Otra parte de la celebración eucarística que deberíamos de cuidar con esmero es el canto del prefacio. Es conveniente cantar el prefacio propio de cada domingo, cuando los hay, como en el ciclo A. Si no es posible cantarlo entero, al menos deberíamos cantar el diálogo introductorio y declamar proclamando el prefacio. Son textos de una riqueza y profundidad litúrgica incalculable. El sacerdote ya tiene en ellos los puntos de su homilía y el tema también de su oración y de su meditación y también los fieles. En estas publicaciones o en el Misal de los Fieles podéis buscar el prefacio para orar con él y tener unos puntos magníficos de meditación del Evangelio y de este tiempo de Cuaresma. Leed estos distintos prefacios de Cuaresma y os pueden enriquecer muchísimo en vuestra oración personal. En ellos encontramos magníficos textos orantes, también para predicar, para instruir, para dar catequesis, para animar a nuestro pueblo y para componer también cantos en la línea del sentir de la Iglesia y del tiempo litúrgico cuaresmal.
Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Pater exsum meum omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe cantum preces. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Next ad abatis lapis angularis, via salutis janus celestis, ablue nostri maculas delicti. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi.
Os propongo este texto de la liturgia hispano-mozárabe, la Ilacio del domingo de la cuarta semana de Cuaresma, para nuestra contemplación en este programa. Dice así el texto: «Es justo y necesario darte siempre gracias, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Él, a mitad de la fiesta, subió al templo para enseñar. Las multitudes quedaban admiradas de su doctrina, aunque no conocían la fuerza de su divinidad oculta. Les maravillaba cómo hablaba aquel que no había estudiado, ya que veían al hombre e ignoraban, en cambio, a Dios. Todos quedaban pasmados y, sin embargo, no se convertían. Las palabras del Señor producían maravilla en todos, pero no en todos suscitaban sus gestos la plenitud de la fe, porque lo ignoraron. Fueron a su vez ignorados, pues a pesar de verlo, no conocieron al Dios hecho hombre, y obcecados por la malicencia de su ignorancia, permanecieron en sus tinieblas. Nosotros, en cambio, aunque no hemos visto con los ojos corporales a tu Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, en verdad sabemos, creemos y confesamos que, contigo y con el Espíritu Santo, es un solo Dios en la Trinidad que asumió nuestra carne mortal y la elevó hasta el cielo, como prenda de nuestra salvación eterna. Te pedimos, Dios Santo y Misericordioso, que esta confesión nos conduzca a la gloria, que esta fe nos libre de la muerte eterna, que esta esperanza consuele a los que lloran en las dificultades presentes y otorgue para siempre los goces eternos. Cuando al finalizar el curso de esta vida, lleguemos a obtener el premio de la vocación cristiana y veamos en la gloria de Dios a aquel que es la prenda de nuestra condición humana, haz que nuestros cuerpos sean glorificados por Cristo, tal como veremos en la gloria de su divinidad, al que es la cabeza de los que han sido salvados, nosotros que somos miembros de nuestra cabeza. Por los dones recibidos de su gracia, elevemos a Jesucristo, nuestro Señor, el himno de nuestra redención. La liturgia mozárabe o visigoda también nos anima al ayuno durante este tiempo de Cuaresma y nos propone así distintas figuras bíblicas. Dice así la oración alia del sábado de la semana cuarta de Cuaresma. Señor, hemos oído y hemos conocido cómo por la abstinencia del sagrado ayuno nuestros padres recibieron la recompensa de sus esfuerzos. Por el ayuno, Moisés fue considerado amigo fiel de tu majestad. Por el ayuno, Elías fue llevado vivo al paraíso, arrebatado por un carro de fuego y rodeado de llamas. Por la continuidad de este ayuno cuaresmal, el enemigo tentador fue vencido por Cristo. Por el ayuno, Juan resplandeció de modo especial en el desierto. Por esto te pedimos, oh Dios Santísimo, que nos permitas observar con empeño esta práctica saludable, de modo que podamos alcanzar las promesas de la eterna felicidad. Que animados por esta oración de la liturgia mozárabe podamos vivir este tiempo de cuaresma con el ayuno adecuado, el ayuno que el Señor quiere, el ayuno del pecado, también de pequeñas cosas como decíamos, pero que eso nunca nos lleve a la falta de caridad con nuestros hermanos. Vamos a terminar nuestro programa haciéndolo como siempre, encomendándonos a la Madre de Dios con este canto del Stabat Mater, aquella que supo estar siempre junto a la cruz de Cristo, intrépida.
Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, nun benedebat filius. Statam et dolentem, et transivit gladius. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unice niti. Ue merebat et dolentem, Ia Mater dum videbat, nati penas inclini, quis est homo qui non fleret, Patrem Christi si videt, in tanto supplicium. Quis non posse stari Christi Mater contemplari.
Queridos oyentes, nuestro programa llega a su fin. Estamos ya en el punto álgido de la cuaresma, llegando ya dentro de poco a la Semana Grande, a la Semana Santa, con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Que nuestro espíritu se encienda aún más en este tiempo de cuaresma, que esa nueva conversión, esa nueva creación, se vaya fraguando también en nosotros y en nuestros corazones, para que lleguemos así, con esa alegría, a la montaña santa de la Pascua y al triduo pascual. No olvidéis vivir con intensidad esos días, cuidar dónde vais a participar de las celebraciones, especialmente si viajáis y no vais a estar en vuestras parroquias. El programa llega a su fin y esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez. Les invitamos, como siempre, a que no cambien de sintonía y que continúen en Radio María. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, laliturgiadiosconnosotros@radiomaria.es. Agradecemos especialmente vuestra escucha y también los emails que nos enviáis a Marco, a Pedro, a Lola, a Isabel Osuna, a Conchi, a Pilar, a Carmen y a Antonio. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad una semana más.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.